pero no, siempre le preguntamos. Incluso alguna vez me dijo, póngame ficha que puedo llegar a ser intendente. No se dio esta posibilidad, pero bueno, es uno de los hombres más importantes que tiene el PJS y ha sido también el primero en salir a ser un acople, en este caso del PJS y de Juntos por el Cambio en la sección electoral oeste. Le doy la bienvenida y los buenos días a el doctor Rodolfo Ocaranza. Rodolfo, buen día, bienvenido.
Buenos días, Miguel. Un gusto estar acá. Hemos hablado muchas veces, es la primera vez que nos encontramos, justo un día de periodista.
Así es.
Así que muchas felicidades a usted y a todo el equipo de la radio.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahí tiene la agüita, no vaya abriendo, bueno, con confianza, gracias. Ya usted es de la casa, diríamos, ¿no? Bueno, Rodolfo, se habla mucho de esta elección, de esta campaña. Primero voy con usted, vamos con lo que ha sido este trabajo que vienen desarrollando en el oeste tucumano, un oeste que es bastante extenso, es largo el recorrido para los distintos candidatos. Bueno, ¿cómo está este trabajo que viene desarrollando Rodolfo como candidato a legislador por el oeste?
Bueno, es un trabajo que lo hago con mucho gusto porque quienes estamos en la política y en la función sabemos que por el sistema y el diseño que tiene la institucionalidad tucumana, la sección electoral oeste es la más grande y la más extensa de la provincia. Además, hoy la más poblada, ¿no? Queda un poco desactualizada la representatividad, ya que cuando se realizó la distribución en tres secciones de la cantidad de legisladores por cada una de ellas, la sección capital obtuvo 19 representantes, el oeste 18, y hoy por hoy esas cosas han cambiado en tan poco tiempo, ¿no? En pocos años, hoy es la sección más de mayor cantidad de habitantes y votantes y además la más extensa. Además es una sección históricamente muy competitiva, con pesos pesados especialmente del peronismo, del oficialismo provincial, y donde teníamos como espacio político el menor desarrollo territorial en Tucumán, con lo cual me siento, la verdad, que halagado por la responsabilidad que me ha dado Germán Alfaro de ser quien lleve adelante este trabajo duro, difícil, pero que lo vengo haciendo incansablemente y ya en ocasión de las elecciones del 2021 empecé a caminar.
Ahora, Rodolfo, en una sección electoral donde, como bien dice usted, va a ser duro, difícil, el aparato que tiene el oficialismo es muy grande, con pesos pesados específicamente, pero también dentro de Juntos por el Cambio usted va a tener otros acoples u otras propuestas también muy importantes. Pero ¿quiénes lo acompañan en este acople del PJS allí en el oeste tucumano?
Bueno, he procurado y tenemos una lista con un despliegue de dirigentes de distintas ciudades, es decir, un despliegue territorial muy parejo. Tengo mucho orgullo de quienes me acompañan. En el segundo lugar va el doctor Lisandro Argiró, que es actual concejal en la ciudad de Yerbabuena, la doctora Jimena Bustos, una joven profesional con posgrados en la UBA, oriunda de la ciudad de Aguilares, y en su primera experiencia como representante de la mujer y de la juventud. En cuarto lugar, un dirigente de Tafí Viejo de larga trayectoria, Ramiro Berías Peche. En quinto lugar me acompaña el profesor Julio Agudo, director de un establecimiento educativo de Ciudad Juan Bautista Alberdi. Sexto lugar, la profesora Nancy Orellana de la ciudad de Monteros, y así recorremos prácticamente toda la sección con cada uno de los 18 candidatos y los 9 suplentes.
¿Y cómo ve las ciudades del interior en este caso? Porque ustedes también, junto por el cambio, han postulado varios candidatos, ¿no? En algunas ciudades como Concepción o Yerbabuena, donde hay un solo candidato, pero en las otras ciudades, ¿cómo están trabajando en este sentido?
Bueno, tenemos por primera vez como espacio tenemos una propuesta y una oferta electoral y candidatos en cada una de las ciudades y cada una de las comunas, con lo cual habla de que hemos tenido un crecimiento sostenido y consistente estos años, ¿no? Y nos permiten ser muy competitivos en muchas de ellas. Creo que tenemos reales chances de ganar municipios y comunas importantes. Además, hay una cosa curiosa, Miguel, que siguiendo un poco con el tema de lo que es la geografía del oeste, nos encontramos con comunas rurales muy grandes. El Manantial tiene...
Es prácticamente una ciudad.
Es una ciudad, el Manantial. Villa Carmela o comuna de Cedillo Redondo, San Pablo, Santana, Río Chico, Río Seco y Villa Quintero son ciudades y comunas con mucha mayor cantidad de habitantes que municipios. Por ejemplo, más habitantes que Granero, más habitantes que Burruyacu, más habitantes que Tranca, más habitantes que la misma Cocha, que es parte de la sección electoral. Uh-huh. Entonces esto hace de que tengamos, digamos, que trabajar de un modo un poco diferenciado ya a lo que era otros años, ¿no? Y tenemos que pensar uh-huh. en ordenar esto, porque claramente, como bien habías dicho, el Manantial es una ciudad. Es una ciudad y una ciudad grande.
Sí, sí, sin duda. ¿Usted considera que ya tiene que haber ese cambio? Es decir, que en caso de llegar a la legislatura, ¿propondría esto de municipalizar estas comunas, Rodolfo?
Sí, pero hay que ir con una vuelta de tuerca más, Miguel. Hay que no solo el viejo esquema de municipalización, que implica, bueno, cierto grado de autonomía, entre comillas, porque hay que revisar el pacto de municipios, que uh-huh. ha servido en algún momento para ordenar las finanzas municipales, pero también ha servido para disciplinar y tenerlos con la vara corta a los intendentes. Hay que darle una vuelta de rosca a la autonomía en serio, y hay que darle una vuelta de rosca a una mirada metropolitana de lo que es el área del Gran San Miguel de Tucumán. Porque en el área del Gran San Miguel de Tucumán, donde se concentra, diría, el 70% o poco más de los habitantes de nuestra provincia, están ciudades muy grandes que hoy forman parte de tres secciones electorales, pero a pesar de ser tres secciones distintas, tienen problemas comunes. Me refiero a ver, Banda de Río Salí, Alderete, Las Talitas, Tafí Viejo, la comuna de Villa Carmela, Sabir Redondo, Yerba Buena, El Manantial, San Pablo, Lules, Los Aguirre. Son un área metropolitana que tienen los mismos problemas que en algunos casos, por ejemplo, con la gestión de los residuos sólidos urbanos, se ha conformado el consorcio metropolitano, que es el que unifica, digamos, la disposición final en Overa Pozo a través de una ley provincial. Creo que tenemos que mirar todo lo que es el sistema de transporte público desde uh-huh. esta visión. Ya las 14 líneas que tiene San Miguel de Tucumán han quedado un poco obsoletas, porque son pocas las personas que usan una sola línea de colectivo y para trasladarse dentro de los límites de San Miguel, y hay que ver cómo una obra planificada que tiene efecto en dos municipios, por ejemplo, hace muy poquito inauguramos el complejo de semáforos de Camino del Perú, Perón, Belgrano, y que afecta no solo a Yerba Buena y San Miguel de Tucumán, sino también ese enorme desarrollo que es hacia Tafí Viejo. Hay que ver esto, ¿no? Hay que generar cuestiones institucionales que permitan tomar decisiones conjuntas, que permitan sistemas más ágiles de contratación y que permitan coordinar políticas independientemente de quienes lleven adelante por el color político las gestiones.
Uh-huh. Ahora, Rodolfo, tómeme tranquilo, ¿no? Una de las cosas que siempre hemos remarcado de usted es su experiencia política. Y usted llegó a ser hasta jefe de bloque del peronismo. Bueno, ahora aclara de que conoce lo que es el manejo de la legislatura. No es algo novedoso para usted en caso de llegar, ¿no?
Tengo experiencia legislativa, es una tarea que la conozco y me gusta. Me gusta mucho. Soy esencialmente una persona de diálogo, ¿no? De confrontación. Y eso me ha posibilitado generar facilidad de trabajo, ¿no?
Fue dos veces secretario de gobierno, ahora
con Germán Alfaro
con
Daniel Toledo.
Con Daniel Toledo, en la última parte de Toledo, ¿no?
En los últimos 9 meses de la gestión de Daniel Toledo.
Bueno, es un hombre ejecutivo, bueno, es un hombre político. Y bueno, ¿cómo ve esto de la política? ¿Cómo observa a lo que es Juntos por el Cambio para este domingo?
Yo lo veo con mucho optimismo. De verdad, una cosa que es curiosa y que no la veía en este largo recorrido por Tucumán que tengo con los años, hace muchos años era imposible entrar desde propuestas desde la oposición o desde espacios como el que representamos y conformamos algunos lugares, algunas comunas, algunas barriadas, algunos territorios, digamos. Y hoy vemos que hay un hartazgo de la gente con la dirigencia local, como que se ha agotado un modelo después de 20 años y que la gente pide un cambio, ya independientemente de su pertenencia partidaria o política. Muchos tienen su corazón peronista. Tucumán tradicionalmente ha sido una provincia de gran raigambre peronista, pero usted va y escucha y dice: queremos un cambio, y hoy por hoy lo que necesitamos es vivir mejor independientemente de quién lo haga, porque estamos viviendo cada día peor. Todos los indicadores de nuestra provincia en los últimos años han ido con un atraso muy grande, y si además de eso nos tomamos el trabajo de compararnos con otras provincias también gobernadas por el peronismo, vemos que el problema es Tucumán, es el peronismo tucumano. Porque usted vaya a Santiago del Estero, vaya a Catamarca, vaya a Salta y se va a encontrar con realidades muy distintas. Me ha tocado a mí estar, por ejemplo, en una provincia que se lo critica mucho desde Buenos Aires, especialmente como es Formosa e Infran. Pero yo le aseguro que la Formosa que yo conocí hace 15 años atrás no tiene nada que ver con la que hay ahora, y puede tener muchas cosas criticables Infran en su gobierno, especialmente lo que es la falta de alternancia, opresión a los medios de comunicación, etcétera. Pero lo que es calidad de desarrollo de infraestructura para Formosa, hay dos Formosas, una antes y otra después de él.
Ah, mire usted. Ahora, Rodolfo, ¿qué pasa en Capital? Porque se habla de un empate técnico. ¿Qué va a pasar entre la polarización que sea entre Beatriz Ávila de Alfaro y Rosana Chala?
Yo me acuerdo que lo mismo se decía en el año 2019 entre Mario Leitu y Germán Alfaro, ¿no? Y la diferencia fue importante. Yo creo que Beatriz Ávila va a ganar con comodidad las elecciones en la capital. Y estoy seguro, además, que no se enoje mi jefe actual, creo que va a ser una mucho mejor intendencia que Germán. Se lo digo no en broma, sino se lo digo porque justamente en el año 2003, cuando me tocó ser legislador, como usted lo recordaba, compartimos con Beatriz la legislatura provincial, y conozco de su trayectoria, de sus capacidades, de su desarrollo político y su crecimiento a lo largo de todos estos años en la gestión. Tiene experiencia, tiene vocación, tiene muchísima capacidad, y creo yo que va a llevar adelante muy bien los destinos de San Miguel Tucumán. Y aprovecho también para saludarla porque es colega suya, ¿no?
Claro.
Ella es de origen periodista.
Claro, ella surgió en LB2, estuvo en La Gaceta también. Sí. Claro, durante muchos años. Me quitó una pregunta, porque hay muchos que decían, bueno, usted sabe, muchas chicanas que hay en el ambiente, decían, si gana Beatriz, el que va a seguir manejando la intendencia es Alfaro.
Eso es no conocerlo, Germán Alfaro.
O no conocerla a ella.
Y no conocerla a ella, pero principalmente creer que Germán va a ocupar un lugar preponderante, que no la va a dejar desarrollarse, es no conocerlo, Germán. Lo conozco mucho. Hemos estado incluso hablando de este tema, y van a ver los tucumanos y los ciudadanos también del Tucumán como quien lleva adelante y le va a dar su impronta propia a la gestión, va a ser Beatriz. En eso conozco del enorme respeto político que tiene Germán por Beatriz y por todos nosotros. A mí me ha dejado la libertad total para poder desarrollar los planes que coincidíamos y que creíamos que íbamos a cambiar, y pude desarrollar muchos de ellos con éxito en la gestión de este año. Mucho, crear la PPC, el centro de monitoreo, fueron propuestas que pude hacerlo gracias a esa libertad de trabajo que me dio.
El día domingo, ¿se definen también quiénes son los líderes, en este caso, de la oposición o del propio, o haber una renovación de liderazgo en el peronismo y en Juntos por el Cambio?
Toda elección tiende a reacomodar la política, el tablero político, pero yo creo que esta va a tener una particularidad que va a ser un cimbronazo fuerte y va a mover el tablero, porque creo que Roberto Sánchez gana las elecciones el domingo que viene, con lo cual va a generar nuevos liderazgos en un nuevo oficialismo y un reacomodamiento en la nueva oposición que va a ser el peronismo provincial, que tendrá que ver dar pasos en el sentido de reinventarse, de reformularse y de hacer una actividad que fue ser oposición, que solamente una vez en estos 40 años de democracia le tocó, que fue cuando Bussi fue gobierno.
¿Habrá acto de cierre de campaña, Rodolfo?
Va a haber un acto de cierre de campaña mañana a las 19 horas en el Parque 9 de Julio.
Ahí visita.
No, mañana jueves.
Mañana jueves, sí, mañana jueves. Vuelva temprano porque tiene que ver 9 p.m., ¿no?
En la sí, tele. Por supuesto.
O véalo por la tele, por el celular en YouTube.
Por streaming.
Claro. ¿Visita nacional o no? ¿O van a ser locales?
Ha habido ayer una visita de Patricia Bullrich, hoy viene el gobernador Morales también a ayudarnos, y viene mañana Horacio Rodríguez Larreta a acompañarnos al cierre.
Ah, viene Larreta. Sí. ¿Me da la primicia?
Le doy la primicia. Pepe Pasillo puede confirmar.
Bueno, no, porque Pepe no me habló, estaba durmiendo, no sé qué pasó, se despertó tarde hoy. Entonces, hoy viene Morales y viene Larreta mañana para el cierre.
Así es.
Bueno, se especulaba también con que Larreta vendría el domingo, ¿es así?
No la tengo esa información. No descarto nada porque yo estoy convencido que ganamos la elección, y usted sabe que Tucumán no es cualquier provincia, es el sexto distrito de la Argentina. Y en el año 2015, si bien no ganó en ese momento el acuerdo por el Bicentenario, dio un vuelco a lo que era la campaña presidencial que encabezaban Daniel Scioli y Mauricio Macri, y generó a partir de allí un cambio, porque muchos olvidan que en las PASO ganó Scioli.
de ganó Scioli a Macri en las PASO.
Sí, y yo recuerdo que en una pregunta mía, Germán Alfaro me dijo, yo voy a votar a Scioli.
Sí, totalmente.
¿Sí? Sí. Y después, bueno, se cambió. Ahora bien, le hago una pregunta. Me hizo acordar recién esto, a una famosa frase, no niego ni afirmo. Cuando usted dijo eso de no sé, no sabré decir, me parece que me hizo acordar esa frase. Ahora bien, hablando de no niego ni afirmo, ¿cómo ve la fuerza republicana? Porque ustedes comparten el mismo electorado. ¿Ve un crecimiento?
No, Miguel, no compartimos el mismo electorado de ninguna manera, y además yo creo de que esta elección está absolutamente polarizada. La elección se debe definir entre dos propuestas, que es el cambio, la continuidad, el cambio de Roberto Sánchez y Germán Alfaro, y la continuidad de Haldo y Acevedo. Y en este no hay lugar para tercera fuerza, que además vienen actuando muchas veces como para oficialismo, ¿no? Eso así se lo digo yo a Ricardo y a Bussi y a Federico Mazo, son para oficialistas en este momento, se han dedicado en la campaña a castigarlo más a Alfaro y a Sánchez que a hablar de quienes gobiernan la provincia.
¿Usted dice que son satélites?
Yo digo que son para oficialistas.
Uh-huh. Una buena elección de fuerza republicana posibilitó que haya cambios, porque a ver, hablamos siempre del ejecutivo, pero puede haber cambios también en la legislatura y en los consejos. Puede darse la misma cantidad de concejales y de legisladores.
Yo creo, Rodolfo, que va a haber un reacomodamiento, ¿no?, en los consejos deliberantes, en la legislatura. Creo que estamos empezando a ver el inicio del fin de los hegemonismos. Un hegemonismo provincial, usted recuerde que la legislatura provincial llegó a tener un solo legislador opositor en algún momento, prácticamente.
Claro, en la mejor época de Alperovich. Que logró colocar hasta cuatro diputados.
Cuatro de cuatro. Y esto yo creo que no se va a repetir, que estamos viviendo un fenómeno nacional y que en Tucumán se repite, que son los gobiernos de alianza, ¿no? O de coaliciones, como se dicen. Tanto en el oficialismo nacional hay una coalición que está gobernando el país, el Frente de Todos es un conjunto de acuerdos políticos que de distinta pertenencia. No es lo mismo Sergio Massa, Alberto Fernández, Emilio Pérsico, La Cámpora, Máximo Kirchner, Juan Grabois. Y bueno, son una coalición de gobierno. Y por el otro lado, Junto por el Cambio, que está con estos problemas de ser una coalición hoy en día, se lo ve también las dificultades para resolver los internas entre el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el Peronismo Federal, los partidos provinciales.
A ver, le pregunto a Ocaranza, y con cuál, ya me quedan tres minutos, aprovecho los dos últimos con usted. ¿Con quién se sentiría más cómodo, no? Porque se habla mucho de Larreta, se habla de Bullrich, se habla de Morales, se habla de Manes.
¿Es más cómodo para usted, en qué?
Para usted, ¿dónde se sentiría más cómodo?
Mire, yo, cualquiera de esos cuatro candidatos para mí va a ser un gran desempeño y pueden llevar adelante una gestión de país muy distinta a la actual. Ahora, si usted me está preguntando por quién me inclino y tengo mi preferencia,
a Rodolfo le pregunto,
me siento más identificado con una propuesta como la de Rodríguez Larreta en este momento, que involucra a lo que estábamos hablando, generar consensos y un gobierno de coalición. Yo creo que tenemos que de una buena vez salir de la grieta los argentinos, en todos los aspectos. Los argentinos tenemos que salir de la grieta de todos lados, de los dos lados de la grieta, nos ha traído a una situación de país bastante fea. Y creo que la única manera es generar consenso y lograr darnos cuenta de eso, ¿no? ¿Qué son los gobiernos de coalición? Darnos cuenta que solo no podemos hacer las cosas, que solo no alcanzamos. Y un poco es lo que pasó en las PASO y en las elecciones nacionales del 2021 en Tucumán, donde los principales contendientes, que fueron Juan Mansur, Osvaldo Haldo, Germán Alfaro, Roberto Sánchez, incluso hasta Ricardo Bussi, la elección fue tan dividida que nos hizo advertir que solo no alcanza, que hay que lograr consenso y que hay que ir juntos si quieres tener éxito.
La última, apelo en 30 segundos. ¿Qué le diría al votante de la zona oeste? ¿Por qué votar a Rodolfo Ocaranza?
La zona oeste tiene los mismos graves problemas de infraestructura que tiene el resto de la provincia, a pesar de ser el cordón productivo de Tucumán. Y yo lo que quiero proponerle son la base de cuatro trabajos en la legislatura. El primero es acabar con los acoples. El sistema de acoples genera en gran medida el atraso que vivimos, porque si usted tiene que disponer del 80 al 70% de su planilla, de su presupuesto provincial en planilla salarial y subsidio para financiar los acoples, no le queda nada para obras y así de destruido está nuestra provincia. En segundo lugar, creo que hay que atraer las inversiones a Tucumán para que vuelva a ser el polo el polo productivo que fue y el corazón del norte, y para eso también pasa por la legislatura la definición y la decisión de bajar impuestos. Creo que hay que bajar impuestos y dar seguridad jurídica a la inversión. Por último, hay que generar dos cosas, que son un ambicioso plan de obras públicas que vaya primero a resolver los básicos. Hay muchísimos tucumanos que no tienen agua. Increíblemente no tienen agua en su casa, ni que hablar de cloacas o ese tipo de otros servicios sanitarios y de saneamiento. Y por otro lado, educación de calidad que le permita a los chicos hoy salir competitivamente al mercado laboral.
Rodolfo, éxitos. Gracias por esta visita y bueno, como le decimos a todos los candidatos, lo mejor para el domingo.
Muchas gracias, Miguel. Feliz día.
Bueno, muy bien. Muchas gracias. Con Rodolfo Caranza.